Mediodía.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Pongo a escribir como la primera vez y solo pienso en tu nombre. Me vuelvo a sentir como si fuera...
1:08 PM, los lunes ya sabes que nos gusta acercarnos al restaurante gastronómico Emma de Suances, que tiende puentes entre la cocina tradicional y moderna. Allí siempre tienes garantizado el disfrute en todos los sentidos, con mesas amplias, bien vestidas, para saborear unos platos de primera. Y si lo sumas además a las espectaculares vistas que ofrece y a su gran servicio, bueno, pues el resultado de la experiencia gastronómica es de 10. El horario para que puedas acercarte es de miércoles a domingo en servicio de mediodía, y los viernes y sábado mediodía y de cenas. Los lunes y los martes está cerrado, así que nosotros los lunes aprovechamos que nuestro chef de cabecera nos pueda, Carlos Arias, pues ofrecer alguna receta destacada. Carlos, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes.
Hola.
Ya.
¿Qué tal, María? Muy buenos días, sí, buenas tardes. ¿Qué tal, cómo estás?
Bueno, cuéntanos, ¿qué has elegido hoy? ¿Qué nos vas a contar?
Hoy vamos a hacer dos recetas muy sencillas, ahora que empieza también ya un poco el buen tiempo. Un entrante muy sencillo, que es un ajo blanco de coco. Ajá. Y de segundo, un pollo asado con salsa de yogur, pimentón y perejil.
Venga, pues vamos con el ajo blanco de coco.
Vamos con ello, vamos con el ajo blanco de coco. Necesitamos 125 gramos de almendra fresca, un diente de ajo, 75 gramos de pan duro, que lo tenemos que empapar en agua muy fría, 150 gramos de aceite de oliva virgen extra, 125 gramos de leche de coco, más o menos una latita, 500 mililitros de agua fría también, una cucharada sopera de vinagre de Jerez, sal y pimienta. Uh-huh. Y ahora vamos con la elaboración, que es muy sencilla.
A ver cómo.
Vamos a utilizar, si vamos a utilizar la Thermomix o un vaso americano o la mini pimer, en primer lugar vamos a triturar las almendras, los ajos y el pan que teníamos humedecido. Lo vamos a triturar muy bien y a continuación vamos a añadir el aceite de oliva virgen extra a hilo, como si estaríamos montando una mayonesa.
¿Sí?
Para que nos emulsione un poquito y nos coja un poco de cuerpo. Una vez que lo tengamos bien emulsionado, vamos a añadir la leche de coco y el agua fría y lo vamos a batir muy bien. Lo vamos a batir muy bien, se nos va a emulsionar y le añadimos la cucharada de vinagre. Una vez que hayamos añadido la cucharada de vinagre, vamos a ponerla a punto de sal y pimienta, y ahora es importante dejarlo reposar un par de horitas en la nevera para que se amalgamen bien todos los sabores.
¿Sí?
Y esté fresquito, que es lo importante del ajo blanco.
¿Y esto lo hacía en este tiempo ya en el que estamos como un entrante, como una cena? Como
un entrante, claro. Uh-huh. Sí, un entrante, lo podemos poner de entrante para cenar, incluso oye, una merienda, llegas con un poco de sed, además tiene aceite, tiene almendra, tiene virgen extra, que nos da mucha energía y muy saludable también.
Vale. Bueno, pues esta es la primera receta, el ajo blanco de coco. Vamos con la segunda, que sospecho que necesitará un poco más de elaboración, ¿no?
Un poquito más, eso es.
Pues cuéntame.
Es un poquito más de elaboración y un poquito más de punto del horno. Ahora, en esta segunda elaboración, ya sabes que siempre hacemos recetas muy rápidas para poderlas hacer en casa a diario.
Uh-huh.
Vamos a necesitar 4 muslos de pollo, a poder ser deshuesados, si nuestro carnicero no lo hace, si no, pues nosotros con un poquito de cuidado damos la vuelta al muslo y le sacamos los huesos y lo dejamos aparte. Y necesitamos 3 yogures naturales, 120 gramos de queso azul, una cucharada de pimentón picante, 2 cucharadas de perejil picado y el zumo de un limón para la marinada. Ahora, en sal y pimienta, lo primero que vamos a hacer es precalentar el horno a 180 grados para cuando vayamos a meterlo no tengamos los problemas de que empiece a enfriar, que se nos va el tiempo y demás.
Mientras vamos haciendo la elaboración, lo tenemos ahí ya, ¿no?
Eso es. Vamos a mezclar los yogures con el queso azul en primer lugar muy bien para que no nos quede ningún grumito. Digamos que el queso azul a veces nos puede quedar algún trozo por ahí, lo que queremos es que se amalgame bien, lo mismo con la mini pimer. Lo mezclamos muy bien y le añadimos el zumo de lima. Lo vamos a dejar un momento ahí amalgamando de la que picamos el perejil, que lo vamos a picar muy fino, y le añadimos el perejil. Después de añadir el perejil, le vamos a añadir una cucharadita de pimentón picante, que nos va a dar un poco de color y un poco de gusto, pues ahumado y picante, para que nos quede más rico. Y nada, ahora vamos a sacar los muslos, los vamos a marinar muy bien, los vamos a pintar, y una vez que estén pintados, los vamos a dejar marinando 4 o 5 minutos antes de que entren al horno, porque con la acidez del yogur y de la lima, si no, se nos va cocinando. Lo vamos a meter al horno y vamos a esperar unos 25 minutos. Más o menos 20, 25, depende del horno. Lo que vamos a ir viendo es que se va a ir quedando con una capa gratinada por encima y pues con esos coloritos más tostados, y entonces ya lo tendremos el pollo.
¿Cuánto tiempo lo tenemos que tener en el horno?
20, 25 minutos.
20, 25 minutos estaría. Bueno, pues dos buenas opciones que además las podemos incluir en un mismo menú, ¿no?
Sí, claro, de eso hoy lo he hecho como eran dos muy, muy sencillas. Había pensado, digo, pues bueno, hacemos dos recetas muy rápidas, porque de la que haces la marinada tienes el ajo blanco hecho, ya lo tienes un poco frío y lo tienes en una horita, tienes la comida perfecta, deliciosa y un poco diferente.
Sí, en apenas una hora puedes conseguir los dos platos y son resultones,
sí.
Además.
Sí, son muy resultones, para quedar bien si tienes invitados.
Exacto, que no requieren una preparación muy elaborosa, pero sí que dan...
Esto es para que nos animemos a cocinar todos.
Desde luego que sí.
Son resultones, dan resultado.
Y nos hacen una... Nos solucionan eso. Pues cuando hay invitados, desde luego nos... El ajo blanco de coco y este pollo asado que ofrece con el yogur, además, una preparación diferente. Bueno, Carlos, ¿todo listo ya de cara a la Semana Santa en el
todo
restaurante
listo.
Emma?
Todo preparado ya para recibir a todos los clientes. Esperemos que sean muchos.
Bueno, pues Carlos Arias, chef del restaurante Emma de Suances, que bueno, pues podéis acercaros hasta allí en la calle de Ceballos 14, 942-810322 o emmagastro.com para que podáis ver todo lo que nos ofrecen desde el restaurante Emma de Suances, en este caso el chef Carlos Arias. Carlos, un saludo, gracias.
Un saludo, María, gracias.
Visite la sección de colchones de La Conchita. Comercio La Conchita. En Isabel II, número 3, frente a la Plaza de la Esperanza. En Santander, colchones en La Conchita.
Santander. ¿Te apetece salir a cenar y no sabes dónde? Sobran los motivos para ir al restaurante La Ventana. Por su original carta de picoteo, confortables salones, fácil aparcamiento y lo mejor de todo, abren a diario de lunes a sábado. Restaurante La Ventana en Santander, 942-33-70-35.
Joyerías Poncho, desde 1975. Véndenos tus joyas y vuelve a recuperarlas. Nos adaptamos a tus necesidades. Poncho Joyeros, 63-63-63-339.
¿Tienes un bar, restaurante, hotel, catering? ¿Sois alguna colectividad? Disgarsa es tu distribuidora de menaje en hostelería, exposición permanente en el polígono de Eras y amplio stock en todos los artículos. Recuerda, Disgarsa, tu distribuidora de menaje en hostelería. Visítanos en el polígono de Eras. Fácil aparcamiento. 35 años nos avalan en el sector.
Santander sabe amar, Santander sabe a marisco. Ven a saborear los tesoros marinos a la Marisquería La Chulilla.
Restaurante que conserva la auténtica tradición marinera del barrio pesquero.
Date un capricho en La Chulilla y no lo dejes para mañana. 942-31-36-55.
Conoce las 6 ventajas de La Ventana del Norte. Gran ahorro energético, mayor aislamiento acústico y térmico, estanqueidad al agua y al viento, con la mejor seguridad gracias al herraje RC2. Nuestra ventana está certificada para Passive House. La Ventana del Norte, en la Avenida de Bilbao 90, Torre la Vega, o en laventanadelnorte.es.
¿Quiere reformar su vivienda?
Corema 21.
¿Tiene un proyecto de impermeabilización de cubierta, garajes, terrazas o tejado?
Corema 21.
¿Necesita reformar la fachada de tu edificio?
Corema 21. Corema 21. Somos expertos en rehabilitación de fachadas y tejados.
Corema 21. Construimos sus proyectos, construimos realidades.
En Anticimex llevamos más de 90 años garantizando espacios libres de plagas. Desde nuestras oficinas en Guarnizo, damos servicio a toda Cantabria con nuestro equipo de expertos. Confía en nosotros para cuidar tu hogar y negocio. Llama ahora al 900-828-008. Anticimex Cantabria, tu empresa de control de plagas.
No convierta su edificio en una prisión. Instale un ascensor con Mar Edificación. Estudiamos la instalación sin compromiso. Con Mar Edificación tendrá ascensor. Tramitamos todas las subvenciones, se las anticipamos y financiamos hasta el 100% de la obra. Mar Edificación. Infórmate en el 942-101-202 y en maredificación.es.
¿Quieres transformar tu hogar en un nuevo espacio de ensueño? Azulejos Delgado. En su amplia exposición encontrarás cocinas cómodas, funcionales, vanguardistas y baños con diseño y estilo. Su experiencia y seriedad garantizan la mejor atención y satisfacción. Azulejos Delgado. Cocinas y baños. Visita su exposición en Migoyo de Camargo o su web azulejosdelgado.com.
No dejes de visitar el área de servicio Junco Pindal en Colunga, un lugar donde podrás disfrutar de nuestros productos Pindal, así como una amplia variedad de pinchos para cargar las pilas o un buen menú con los mejores platos tradicionales. Área de servicio Junco Pindal en Colunga, Asturias. Tanto si vas a Oviedo como si vuelves para Santander. Grupo Junco Pindal, más de 40 años en constante evolución.
Mediodía.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Una de la tarde, 19 minutos, vamos a acercarnos a la DGT para saber cómo están nuestras carreteras a esta hora. José Antonio Pedrosa, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues a esta hora van a encontrar ligeras dificultades ya si van a circular por la 8 en el entorno de Islares en dirección ya a Castro Urdiales. Ya en el resto de carreteras a esta hora afortunadamente no registramos incidencias y se circula con normalidad.
Y ya que estamos al volante, cogemos nuestro coche y nos vamos de ruta gastronómica. Y empezamos recorrido en Santander, donde siempre es un buen momento para disfrutar de los restaurantes del grupo Casa José del Barrio Pesquero, la Gruta de José, la Chulilla, Marisquería Casa José y la Nueva Gaviota, que nos ofrecen lo mejor de la cocina marinera, pescados y mariscos con sabor a Santander. De Santander vamos hasta Somo, porque si te gusta el cocido montañés, no dejes de probar el de nuestros amigos del restaurante La Alberuca. Saboréalo todos los fines de semana sin olvidar su rico picoteo, sus tamburiñas, sus rabas o sus ibéricos. En Pedreña, si hablamos de unas inigualables sardinas o besugo a la parrilla, tenemos que ir al asador El Tronqui. Más de 30 años avalan el buen hacer de Pedro y su equipo. En los Corrales de Buelna, en Barros, Casa Paulino, que te deleita con una carta variada para saborear lo mejor de la tierruca, cocido montañés, alubias con almejas, carrilleras, callos y mucho más, también con menú diario. En Carrejo, a 3 minutos de Cabezón de la Sal, tienes Casa Segis, un restaurante donde prima la calidad del producto para disfrutar de su espléndida terraza y su acogedor interior con carta de picoteo, carnes de tudanca, pescados salvajes y los mejores embutidos. Casa Segis es un placer para tus sentidos. Y terminamos en el Mirador de Suso, porque además de contemplar unas de las mejores vistas de Cantabria, te ofrece muchas opciones para que tu visita sea un éxito, desde el clásico vermut a sus amplias opciones de picoteo o el insuperable menú carta barra libre.
Tal vez al fin yo tuve un gran amor durante un chaparrón. Sentí aquella vez tan profunda pasión, y ahora el buen tiempo me da asco. Cuando el cielo está azul no lo puedo ni ver. Que se nuble ya el sol, que se ponga a llover, que caiga pronto otro chubasco, confirmando el refrán, una noche de abril.
Bueno, tampoco vamos a convocar a la lluvia si no es necesario, o a lo mejor sí. Nuestra sección dedicadas a las ONGs de Cantabria está hoy de aniversario, porque Oxfam Intermón está celebrando 30 años en Santander y lo hace además con un concierto solidario, con la música que escuchamos, con la banda del Aserradero. Elena Genaro, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
30 años de Intermón Oxfam y lo celebráis con música.
30 años y lo celebramos con música, eso es.
Bueno, ¿cómo arrancaron esos 30 años? ¿Cómo arrancó Intermón Oxfam?
Uy, pues mira, tengo aquí la chuleta, porque yo no estaba. Empezó en el año 94, en torno a las parroquias de confirmación, y se organizó el comité. En el año 97, Intermón se une a Oxfam, y hasta el año 2013 somos Intermón Oxfam. Luego, ahora somos Oxfam Intermón. Y al principio se organizaban cosas como el Día de la Esperanza, o se unía puntualmente, el comité se unía puntualmente a las campañas de Oxfam, y luego desde el 2001 al 2006 se hacía el mercadillo en un local en el edificio Q en Santander, en Navidad. Y desde el 2006 tenemos tienda, primero en la calle Santa Lucía, que ahí fue donde yo llegué, y desde el 2015 estamos en la calle Cervantes 7.
¿Qué tipo de productos son los que podemos encontrar?
Pues hay alimentación, hay ropa, artesanía, bolsos, comercio sostenible, cestos de mimbre, yo creo que casi cualquier cosa.
Y como digo, este miércoles habéis organizado ese concierto a partir de las 7:30 en el Teatro Casic. ¿Quedan entradas todavía, por cierto, para los que nos estén escuchando?
Quedan entradas todavía.
Bueno, pues que quien quiera colaborar, porque esas entradas son al precio de 10 euros y tienen también un destino lógicamente solidario.
Eso es. Vale. La recaudación queremos que sea para, bueno, queremos que sea, no será para proyectos de agua en situaciones de emergencia, proyectos de agua de Oxfam Intermón, eso, en situaciones de emergencia, terremotos o guerras, en fin, cualquier situación donde la gente se quede sin agua y necesite intervención rápida.
Bueno, y los artífices de que esta celebración sea musical, pues son todos los componentes de la banda del Aserradero. Todos no hemos podido traerlos, pero bueno, una pequeña representación. Javi Guti, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Y Fernando Pascual, muy buenos días.
Buenos días.
Gracias a los dos por acompañarnos. Bueno, ¿quiénes sois, la banda del Aserradero?
Bueno, pues somos un grupo de, yo qué sé, entre 15 y 18 señores que tienen como afición la música, o como profesión en algunos casos, y mucho sentido del humor. Entonces, nuestra banda yo creo que se puede definir como la juntanza perfecta entre la música bien hecha y cuidada, gracias a nuestro director que nos mete caña, y mucho humor. Sketches entre canción y canción, una cosa realmente divertida.
¿Cómo nació, cómo surgió la banda del Aserradero?
Pues un grupo de amigos que se juntó para cantar. Lo pasaban bien cantando y dijeron, ¿y por qué no hacemos algo para juntarnos todos los martes a ensayar? Muchas veces lo más divertido es el ensayo. Los conciertos llegan a una tensión a veces un poquito, pero ensayar es divertidísimo. Y ensayando... y buscando algo que hacer, algo nuevo. Conciertos, muy bien. Nos gusta el concierto típico con canciones. Se nos quedaban no cortos, sino, bueno, ya lo hace mucha gente. Y pensamos, ¿por qué no hacemos un poco más? ¿Por qué no vamos a un musical, una terapia en la que... ¿Una terapia? Ah, pues podemos encontrar algo en lo que juntemos terapia de diversión con lo que nos gusta hacer, con lo que es la música, lo que diríamos... un ensayo general de diversión, sobre todo.
Los temas, ¿cómo los elegís? No sé si son todo temas propios, si hacéis también versiones.
No hay ningún tema propio, por lo menos de momento, y suelen ser elegidos por nuestro director, que bien acertado busca temas que o conocen mucho la gente y les gusta cantar, o temas que en sí mismos ya son divertidos. Entonces se los armoniza, les separa pues tres o cuatro voces, además del cuerpo de púas y cuerda, y suele montar canciones que, en algunos casos, yo también soy guitarrista y tal, creo que mejoran el tema original. Yo he visto, tenemos una canción de Silvio, que es Ojalá, y yo jamás pensé que la podían mejorar, y yo creo que la he visto crecer en esta armonización. Es espectacular.
Sí, yo entonces, opino exactamente igual que él.
No somos la banda en sí, sino el director, que tiene buen criterio, el que nos dice, pues vamos a cantar esta. Y ya después nosotros nos quejamos.
¿Y cómo surgió esta colaboración con Intermón Oxfam?
Pues estaba pensando antes que hace un año que empezamos toda esta aventura. Alguien del grupo, un amigo, dijo, pues podemos colaborar. Y entonces dijimos, pues vamos a ver si conseguimos un teatro. Y entonces el cacique dijo, pues venga, nos sumamos. Y gracias a eso, pues empezó así, eso. Podemos colaborar y aquí estamos.
¿Dónde puede la gente que nos esté escuchando conseguir las entradas, si quiere acercarse?
Pues quedan entradas en la tienda, se puede conseguir en la página web del CACIC, en UniTicket o UniEntradas, y luego escaneando el código QR que tenemos del cartel, que está puesto en varios lugares de la ciudad o en la tienda, y ahí ya va directamente a la página de comprar la entrada. Y luego también se puede comprar físicamente en el CACIC, el día del concierto o desde 2 horas antes.
Bueno, mejor no apurar por si acaso, porque
pues sí.
nos podemos quedar sin ella. Ya para terminar, Elena, ahora mismo, ¿cuáles son los proyectos en los que trabaja Oxfam Intermón?
Muchos, si te refieres a situaciones de emergencia, están muy detalladas en la página web, en el chat, ahora en Myanmar, en el Congo, en el Cuerno de África, hay varios... Desgraciadamente hay varios varios puntos donde trabaja Oxfam Intermón en situaciones de emergencia.
Y después de 30 años trabajando desde Santander, ¿cuál es el tejido que tenéis? ¿Cuánta gente forma parte de Oxfam Intermón aquí en
pues,
Santander?
Pues alrededor de 22 voluntarios, 22, 25, haciendo turno de tienda o colaborando en redes, comunicación con medios. En fin, cada persona aporta lo que mejor sabe hacer, lo que puede hacer según su tiempo, formación, intereses. Somos un equipo muy majo, la verdad es que somos un muy buen equipo, pero si alguien se quiere animar, manos siempre hacen falta.
Claro, porque muchas veces cuando hablamos con colectivos y con asociaciones echan en falta la implicación de los más jóvenes. No sé
sí.
si también os pasa esto a vosotros.
Sí, nos pasa. Sí.
La falta de relevo generacional que
sí.
decimos, ¿no?
Bueno, tenemos una joya de la corona que en estos momentos está preparando la EBAU o la PAU o como se vaya a llamar este año y la tenemos ahí en reserva, pero sí hace falta gente nueva.
Bueno, pues a la banda del Aserradero, ¿en qué otros lugares los podemos ver, además de en esta participación solidaria?
Bueno, hemos tenido ahora una serie de 3 conciertos para la Cámara de Comercio en Reynosa, San Vicente, Laredo, pero desde este que vamos a dar este miércoles en adelante, de momento no tenemos ningún concierto contratado. Contrátenos, por favor.
Es el momento.
Somos simpáticos.
Pero tenemos muchos ensayos. Que nos,
sí,
que
sí.
Es lo que a vosotros os motiva.
Estamos en los ensayos.
Es verdad.
Bueno,
al final,
pues...
divertirnos solo, sí.
Pues dejamos ahí esa cita, la más inmediata, este miércoles 9 de abril a las 7:30 en el Teatro CACIC, ese concierto de la banda del Aserradero, que además pues tiene ese destino solidario con esa recaudación para Oxfam Intermón, que está celebrando su 30 aniversario en Santander. Elena Genaro, Javi Guti, Fernando Pascual, muchísimas gracias a los tres por
muchas
acompañarnos.
Muchas gracias a ti.
Gracias.
En esta vida hay cosas que no se pueden elegir, pero otras sí. Elige la atención, la cercanía, el lugar, la ceremonia. Elige el equipo de Funeraria San Millán. Hacen más fácil el momento más difícil. Realizan servicios a todas las aseguradoras. Sea cual sea su seguro, puede elegirlos. Tanatorio Crematorio San Juan Bautista del Grupo San Millán. Siempre a su servicio, en el Polígono de Cross y ahora también en Avenida de Bilbao 44 bajo Maliaño.
Cantabria Hogar, especialistas en equipamiento textil para su negocio, hoteles, casas rurales, albergues, restaurantes.
Cantabria Hogar, dale vida a tu hogar.
Las mejores marcas, los mejores precios en ropa de cama, colchonería, toallas, alfombras, cortinas, espumas a medida. Pídanos presupuesto sin compromiso. Cantabria Hogar, Autovía Santander, Torrelavega, salida 197, Bezana.
Visítanos en cantabriahogar.com.
¿Quieres casarte en un lugar con encanto? ¿Quieres que tu boda sea un día mágico? ¿Quieres disfrutar de la mejor gastronomía de Cantabria? Da el si quiero en Palacio de Arce. Un entorno único a solo 7 minutos de Santander y Torrelavega. Últimas fechas para bodas en 2025 disponibles. Ven a Palacio de Arce en Puente Arce, junto a Urbanización La Mina y en palaciodearce.com.
Tu ortopedia es MediMobility. Expertos en movilidad, posicionamiento, protésica, ortésica, plantillas, prótesis de mama, descanso, ayudas técnicas, servicio técnico y mucho más. En MediMobility tenemos prendas a medida para lipedema, linfedema y otras patologías. Además, realizamos todos tus trámites con el servicio cántabro de salud. Tu ortopedia es MediMobility. Visítanos en Renedo, en el polígono de Raos y en Avenida de Valdecilla, Santander.
Si estás pensando en reformar tu vivienda o en construir la casa de tus sueños, Lavín te asesorará con las mejores firmas en cerámicas, sanitarios, pinturas, aislamientos e impermeabilizantes y todo tipo de materiales para la construcción. Visítanos en Torrelavega, Cacicedo de Camargo, Villegar de Toranzo y en almacenslavin.com. Lavín, más de 50 años materializando tus proyectos.
Carlos Uriarte, las tiendas de muebles de verdad, le ofrece además...
El mejor precio.
El mejor precio.
El mejor precio.
No va a encontrar un precio como el de Carlos Uriarte.
Garantía de precio Carlos Uriarte.
Cualquier presupuesto que nos presente se lo mejoramos. Se lo mejoramos.
Carlos Uriarte, cuidamos su interés y respetamos su confianza.
Carlos Uriarte, la diferencia.
Ah, y le realizamos el proyecto de su hogar gratuitamente.
En Autocares NR Ruiz estamos revolucionando el mundo del transporte. Apostamos por la innovación y renovación, con la adquisición de 12 nuevos vehículos con sistemas avanzados de asistencia a la conducción, incluyendo autobuses híbridos, vehículos de 9 hasta 82 plazas, vehículos adaptados. Realizamos transporte discrecional, escolar, bodas, congresos y mucho más. Infórmate en www.autocaresnrruiz.com. Tu seguridad y confort es nuestro compromiso.
Mediodía.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Tarde, 34 minutos. Saludamos a nuestro psiquiatra de cabecera, Jesús Artal. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, María.
Para hablar de nuestra salud mental en pequeñas dosis, como nos gusta hacer cada 15 días. Y lo hacemos además en una jornada que no sé si la gente lo sabe, pero es el Día de la Salud. Es el Día Mundial de la Salud.
Sí, ¿sabes qué pasa? Que como hay tantos días de tantas cosas, al final ya nos hemos aburrido, ya nos preocupamos, ¿no? Pues sí, el 7 de abril, desde el año 1950, fue declarado Día Mundial de la Salud. Por eso soy un buen día. Bueno, es un buen día porque yo tengo fiesta, entre otras cosas, y no he ido al hospital.
Es que te iba a decir que, claro, habrá gente que no lo sepa, pero el que hoy se haya acercado, por ejemplo, a su centro de salud, se lo ha encontrado cerrado.
Sí, o solamente para atender las urgencias.
Eso es algo que el que haya ido a pedir cita y no se la hayan dado, pues igual no entendía por qué hoy no. Bueno, pues porque es un día que no se trabaja en el Servicio Cántabro de Salud. Y vamos a aprovecharlo para analizar de alguna manera un poco cómo está nuestra red de salud mental, ¿no?
Pues sí, yo creo que es un buen momento, porque un día así pues podemos pensar... Bueno, sabemos que la salud en Cantabria está bien valorada, así lo dicen los ciudadanos, siempre hay quejas, ¿verdad? Y bueno, la salud mental no se pregunta específicamente, pero estaría ahí dentro de esa, digamos, mirada positiva que los ciudadanos, sobre todo porque está ahí Valdecilla, ¿verdad?, sin menospreciar al resto de hospitales, pues la imagen de la salud en general es buena, ¿no? Y también así lo dicen los distintos certámenes, premios, cuando se hacen medidas entre distintas comunidades, pues Valdecilla, Cantabria, siempre están ahí, junto con Madrid, Barcelona y alguna otra provincia. Bueno, salud mental, pues también podemos, yo creo que debemos reflexionar un poco, si quieres, sobre cómo está la salud mental en nuestra comunidad.
¿Y cuál es el análisis que podemos hacer?
Yo diría que, claro, yo soy un optimista y además no soy muy imparcial, pero yo diría que la salud mental en Cantabria intenta estar a la altura de esos grandes servicios que tiene Cantabria, que tiene Valdecilla. Y nuestro objetivo es acercarnos o ser como ellos, ¿no?, que son referencia. Pero, bueno, bajando los pies a la tierra, diremos que estaríamos en la media. Está hablando de una salud mental, yo creo que bastante buena, bastante eficiente para los dispositivos y recursos que tenemos. Y yo creo que un ciudadano de Cantabria tiene que pensar que la salud mental o la asistencia que recibe, con todos los problemas que los podemos comentar estaría en el nivel medio alto de toda la nación española.
Pero ¿cómo se mide esa calidad?
Bueno, hay varias formas de medirlo, ¿no? Lo ideal sería una auditoría con una empresa externa que nos midiera, cosa que no se hace, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos ver la calidad de cualquier organización, en este caso de la red de salud mental? Bueno, pues podemos empezar por la satisfacción de los ciudadanos, ¿no? Ya te he dicho que lo único que tenemos son entrevistas generales de usuario de salud. Es verdad que yo respondo semanalmente varias reclamaciones sobre todo por la lista de espera, también por la presión y problemas que hay a veces en urgencias, que hay, digamos, últimamente mucha presión. Y bueno, y también a veces porque no damos a los pacientes, la red de salud mental, a lo mejor el recurso social, la ayuda que necesitaría, olvidando, las personas no tienen por qué saberlo, que los recursos sociales no dependen ni de la red de salud mental ni de la propia Consejería de Salud. Pero bueno, dicho esto, yo creo que la satisfacción de los ciudadanos es bastante buena. Otra forma de mirarlo, muy clara, vosotros lo preguntáis siempre, son las listas de espera. La lista de espera ahora mismo en Cantabria y en el área que yo más conozco, que es la que yo gestiono, son altas, son muy altas, son demasiado altas. Estamos por encima de 2-3 meses para psiquiatra y todavía más para psicólogo clínico, y esto no nos gusta. ¿Y esto desde cuándo y por qué? Justo antes de la pandemia estábamos en muchas mejores cifras, menos de un mes en psiquiatría, un mes y medio en psicología. ¿Qué ha pasado? Bueno, la pandemia nos ha descompuesto en general, ha aumentado la demanda, ha aumentado, digamos, la prevalencia de patología mental, que llamamos menor, aunque también se pasa mal. Y luego atención primaria, que es nuestra puerta tradicional de entrada, donde se espera que los compañeros de primaria gestionen, valoren un porcentaje elevado de casos y los puedan tratar ellos, pues esto no está funcionando bien, porque atención primaria todavía no se ha recuperado, en mi opinión, de los efectos desastrosos de la pandemia, ¿no? Bueno, lista de espera muy altas, por tanto, eso sería un punto negativo para nuestra calidad. ¿Por qué? Pues mirar, es que ahora mismo conseguir profesionales para cubrir bajas, pequeñas bajas por enfermedad, un embarazo, un permiso maternal, una reducción de jornada, es casi imposible. Los profesionales que hay pocos disponibles, solamente van a venir si hay contratos fijos o contratos de larga duración, lo que llamamos vacantes. Y esto es un factor que nos hace perder mucha asistencia, porque no hay ningún solo día que la red de salud mental tenga a todos los efectivos disponibles. Siempre hay personas por enfermedades, vacaciones, reducciones, y esto repercute. ¿Cuál sería la solución a esto? Bueno, formar más psiquiatras y psicólogos, e invertir para que haya plazas de calidad para todos ellos. Y también los famosos programas de tarde, las famosas peonadas, que en el caso de la psiquiatría y salud mental son complicadas, pues que ver solamente en pacientes nuevos para nosotros no funciona, porque la ratio entre nuevos y revisiones en salud mental es, hay muchas revisiones por cada caso nuevo, con lo cual ver más pacientes nuevos lo que hace es congestionar más las listas de espera. Entonces, por ahí iría la solución, hacer unos programas de tarde que fueran adecuados a nuestras peculiaridades, ¿no?
Hay que, eso sí, señalar que, bueno, existe una lista de espera, pero ¿qué sucede con esos casos graves? Porque nos está situando en un escenario, Jesús, que habrá quien se esté alarmando, claro.
Bueno, se ve que conoces el tema por tu trayectoria, que yo conozco, y tu profesión. Claro, la gente puede pensar que esto es un desastre. Lo bueno que tenemos en Cantabria, desde luego en Cantabria, quizá más que en otras comunidades autónomas, es una respuesta inmediata o casi inmediata para las patologías graves. No debería existir esta lista de espera, pero afortunadamente, salvo error, las personas que están en esa lista tendrían patologías que llamamos leves y moderadas, que es verdad que pueden empeorar. Pero para patologías graves, urgentes, complicadas, como el suicidio, como la psicosis, el trastorno bipolar, los trastornos de la conducta alimentaria, que tanto, todos estos que tanta alarma causan, pues estos son vistos con carácter casi inmediato de días en nuestros dispositivos o programas especiales que tenemos, sobre todo en Valdecilla, en Santander, pero también se están poniendo en marcha en Torrelavega e incluso en Laredo. Es decir, la noticia buena es que los casos graves, como sucede generalmente en nuestra sanidad, son atendidos rápidamente y se quedan esperando quizá las patologías que llamamos menores, que también deberíamos verlas antes, pero no puede ser.
Y con este ratio de profesionales, ¿cómo se realiza el trabajo? ¿Es un número adecuado? ¿Cómo se reparte?
Pues mira, estamos por debajo de comunidades autónomas muy cercanas, como el País Vasco, como Asturias, y en conjunto, comparándonos con la media nacional, estaríamos un poco por encima de la media. Andamos muy justitos, María. Lo que pasa es que somos muy eficientes. Yo siempre se lo digo con optimismo a mis compañeros, porque si con unas ratios muy justas e inferiores a estas comunidades limítrofes tenemos buenos rendimientos, estamos reconocidos, competimos y hemos sido finalistas y ganadores de algún reconocimiento por atender a patologías graves. Bueno, pues es que somos muy eficientes. Pero claro, esto es a costa de un gran esfuerzo de los profesionales y hay que recordar que hemos quedado, después de la pandemia, que nos íbamos a cuidar todos, también los profesionales. Entonces, ahí andamos un poco justos. Pero yo sé que se está trabajando en crear nuevas plantillas más realistas, más ajustadas a las necesidades, y por ese sentido hay que ser optimista.
Esto también nos da constancia de la calidad de los dispositivos, entiendo, porque si hay unos buenos profesionales, pero también los dispositivos con los que cuentan pues son de calidad, los resultados serán mejores.
Tenemos dispositivos en toda Cantabria de bastante calidad, incluso arquitectónica. En el área de Santander estamos renovando recientemente la unidad infanto-juvenil, la hemos cambiado a una unidad moderna, con unas instalaciones muy buenas en el propio Valdecilla. Todavía nos queda alguna unidad de salud mental que necesitaría un repasillo, ¿no? En la calle Vargas, por ejemplo, pero en conjunto. Y Liencres también, es un hospital ya que tiene cierta edad, que lo hemos mejorado, pero todavía faltaría acondicionarlo un poco más para personas con patología mental crónica. Bueno, pero en conjunto tenemos unas instalaciones fabulosas en Valdecilla, muchos metros cuadrados, con muchos dispositivos. Eso en cuanto a espacios. En cuanto a programas, ya hemos comentado. En la unidad de agudos también es una unidad que tiene 28 camas y andamos bastante justos, lo cual en determinados momentos del año tenemos problemas en urgencias y problemas en la propia planta para ingresar, pero la noticia excelente es que con carácter yo creo que ya casi inmediato se va a abrir una unidad de agudos en Torrelavega, en Sierra Llana, con atención a las urgencias, y esto va a ser bueno, desde luego, para el área de Sierra Llana, de Torrelavega, que cubre 180.000 habitantes, pero también va a ser bueno para el área de Santander, porque al menos de momento disminuiremos mucho esa presión enorme que tenemos en urgencias y podremos a lo mejor utilizar mejor las camas que tenemos en Valdecilla e incluso aumentar el número de habitaciones individuales, lo que siempre se asocia con una mayor calidad y un trato más humanitario.
Volviendo a esas situaciones más urgentes o más graves, ¿cómo es la respuesta ante estas situaciones?
Pues mira, la verdad es que en este momento estamos soportando una tensión nunca antes vista en el área de urgencias. No solamente las urgencias en general. Si hablábamos con el jefe de urgencias, te diría lo mismo en cuanto a todas las urgencias. Pero es que en psiquiatría se ha multiplicado, yo casi diría que ha crecido exponencialmente. Tenemos días para, a lo mejor, para 70 llamadas, para dos psiquiatras, un adjunto y un residente. Y eso genera mucho ruido, mucha tensión, dificulta el trabajo, hay situaciones a veces muy desagradables. Por eso, aparte de tomar medidas, como crear un área específica quizá para nuestros pacientes antes de que suban a la planta de psiquiatría, cuando hay que vigilarlos y con unas condiciones de seguridad y de una atención especial, pues aparte de hacer esto en urgencias, que se está trabajando en ello, esperamos ya esa apertura de la unidad de agudos de Sierra Llana, porque indirectamente nos va a permitir hacer mejor nuestro trabajo en Valdecilla.
¿La red qué le faltaría para ser una red completa?
Bueno, pues mira, yo diría que en Cantabria tenemos prácticamente de todo, ¿no? De todo, tenemos de todo. ¿Qué nos faltaría en el área de Santander? Pues básicamente, aparte de lo que hemos comentado, de remodelar, de mejorar un poco algunos espacios, un programa muy importante que se está desarrollando mucho en nuestro entorno, en países de nuestro entorno y también en España, que es la hospitalización domiciliaria. Cantabria tiene una gran tradición y gran calidad en hospitalización domiciliaria, en un servicio que funciona de maravilla. También pediatría lo está haciendo, también rehabilitación. Pues psiquiatría también tiene que apuntarse a esa atención en el domicilio del paciente. Un ingreso muy breve en Valdecilla y enseguida, si tienes un apoyo familiar y con garantía de seguimiento, pues irte a tu casa, a tu entorno donde vas a recuperarte mejor. Eso nos faltaría en el área de Santander. Y con eso y con mejorar la atención a los ingresos de niños, sobre todo de adolescentes entre 16 y 18 años, que no encajan en la planta de pediatría, que no encajan en la planta de adultos, ahí tenemos que dar una respuesta. Con eso la red de Santander estaría completa y nada que envidiar, e incluso mejor que en otras comunidades. Sierra Llana, su unidad de agudos, y tendrá que seguir avanzando, y Laredo. Laredo necesita también un impulso en sus dispositivos para completar la red de salud mental.
Ya para terminar, a modo de conclusión, ¿cómo podríamos afrontar este Día de la Salud?
Bueno, pues yo creo que los oyentes, la conclusión que sacarán es que soy muy optimista y que soy una persona que se conforma. No es así. Soy optimista, no me conformo, estamos trabajando, pero para crear todas estas cosas y más que hemos podido comentar hoy aquí, pero hay que trabajar pues esperando oportunidades, entendiendo la situación actual de la sanidad a nivel español, a nivel de Cantabria. Salud mental es importante y tenemos que ir de la mano con otros programas que se hagan en otros servicios. Por tanto, tener paciencia, tener optimismo y pensar que tenemos una red de salud mental que con sus deficiencias pues estamos en la media o incluso en la parte alta de la calidad en España.
Pues Jesús, nos escuchamos en 15 días.
Muy bien, María.
Y de la mano de la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte, te cuento que esta semana es muy especial en el Palacio de Festivales de Cantabria, porque este jueves hay estreno, El vacío que llena, una opción con la danza como protagonista que nos acerca Babirusa Danza, este jueves a las 7:30 en la Sala Pereda. Además, hay otras opciones también a tener en cuenta, teatro, este viernes, El alcalde de Zalamea, dirigido y en una versión de José Luis Alonso de Santos, a las 7:30 en la Sala Argenta. Además, concierto el sábado, Sonidos Silenciosos, Natalia Natasha y Mauricio Ávila, que nos acercan gongs, didgeridú y cuencos tibetanos. Y además, también el sábado a las 7:30 en la Sala Argenta, música clásica, La Pasión según San Mateo, otra de las citas que no puedes perderte esta semana en el Palacio de Festivales de Cantabria, además de las conversaciones de danza a propósito del vacío que llena del estreno, que va a tener lugar este jueves en la víspera, el miércoles a las 7:30 en la Sala María Blanchar.
Día.
COPE Cantabria.
Estar informado.
COPE Cantabria estamos poniendo el foco en la industria, en el empleo que genera y en los riesgos que enfrenta. Así que nos preguntamos qué está pasando con fábricas históricas como Bryston, por qué cuesta tanto exportar desde Cantabria, y en los próximos minutos queremos responder a esas preguntas. Soy María Gutiérrez, escuchas Mediodía COPE. Álex García, cuéntanos.
Buenos días de nuevo, Cristina. Cristina, María, perdón, la costumbre.
Bueno, ¿la costumbre?
Estamos haciéndonos preguntas, sobre todo orientadas a esta situación, porque no es fácil el momento que están atravesando empresas como has mencionado tú, que es Bryston, ¿no? ¿Estamos haciendo lo suficiente para proteger a estas empresas que crean riqueza aquí en Cantabria? Bueno, vamos a analizarlo con datos, con contexto y con voces clave que además han pasado hoy por este programa.
Empezamos en Puente San Miguel con Bryston, que ha anunciado ese despido de 211 trabajadores. Mañana los empleados van a llevar una jornada de huelga. Hablamos de casi la mitad de la plantilla en una planta que lleva décadas funcionando.
Bueno, es una empresa muy conocida, María. Bryston, depende de la pronunciación, fabrica neumáticos para maquinaria fundamentalmente agrícola e industrial. Si nos ponemos un poco a recordar tiempos, llegó a hacer hasta neumáticos de Fórmula 1 hace unos 20 años, cuando hablábamos del mundo del deporte. Bueno, hoy en día da empleo directo a más de 400 personas y sostiene, bueno, pues toda una red de actividad en la comarca del Besaya hoy en día. Proveedores, transporte, servicio, en fin, es una planta, pues como esta, que si aprieta el freno, pues todo se puede tambalear.
Por ello, desde el Gobierno de Cantabria están lógicamente preocupados y siguen el tema de cerca. El consejero de Industria, Eduardo Arasti, reconoce que la situación es preocupante.
Nos pusimos en contacto tanto con el Ministerio de Industria como con el Ministerio de Trabajo. Hemos recibido una respuesta positiva. Lo que vamos a hacer es plantear a Bryston la posibilidad de alguna ayuda, algún incentivo, de tal manera que se mejore la competitividad de la planta, con el objetivo de minorar todo lo posible el resultado del ERE.
Lo malo de todo esto, María, es que el caso de Bryston no es un caso aislado. Es que hay muchos. En los últimos años hemos visto en Cantabria cierres, ajustes, recortes en muchas otras industrias. Y claro, es un temor, bueno, pues que no es puntual. Es una tendencia que ya está marcando algo que empieza a preocupar y mucho en Cantabria.
Por ello, la pregunta que surge a continuación es si una multinacional como Bryston decide recortar de forma tan drástica, ¿es porque algo está fallando, algo no se está haciendo bien?
Bueno, pues para responder a esto, en COPE hemos hablado con Daniel Lacalle, economista. Bueno, pues en declaraciones a este medio, él habla de que lo tiene muy claro. Es un entorno muy complejo el que se están encontrando las empresas para producir en España, entre otras cosas por cuestiones como los impuestos, que aumentan constantemente, y los costes laborales, que inevitablemente, como estamos viendo nosotros en la cesta de la compra cada día, también están subiendo para estas empresas, además, evidentemente, de las trabas administrativas de sobra conocidas ya por muchos, ¿no? El margen empresarial, dice, es cada vez más estrecho.
Han ido aumentando constantemente los costes para las empresas y, claro, estas compañías tienen una capacidad relativamente limitada para absorber todos esos costes constantemente. Mientras los ingresos les permitían sobrevivir, se ha hecho todo lo posible por mantener el empleo. Pues hay un punto en el que ya las empresas tienen que revisar sus planes de acción y se dan cuenta de que no pueden más, ¿no?
El dato es muy claro. En los últimos 5 años los costes laborales en España han subido más de un 15%. Esto es el doble de lo que lo han hecho en Alemania. Y eso, en una planta como la de Puente San Miguel, con márgenes muy ajustados, pues puede suponer la diferencia entre seguir o parar.
Bueno, y nos vamos un poco más allá, María, porque hablamos del gasto energético, el gasto que supone para estas empresas. Nosotros, en el día a día, y yo creo que es el mejor ejemplo, si tú que nos estás escuchando coges la factura última de la luz, puedes ver cómo constantemente está subiendo una tras otra. Bueno, para estas empresas también ocurre. Es algo, el gasto energético, que es clave para la industria pesada y que además, bueno, pues estamos viendo que el precio de la energía está todavía un 30% por encima del nivel prepandemia, a pesar de las ayudas puntuales. Es decir, desde hace 5 años no se ha conseguido recuperar el precio del gasto energético aquí en nuestro país.
Lo de Bryston preocupa por lo que también representa, pero no es el único frente abierto. Hoy mismo, en el Pleno del Parlamento, se va a debatir también sobre el futuro de otra empresa clave, en este caso ubicada en Reynosa, como es Idenor.
Bueno, es un día clave en el Pleno del Parlamento. Se van a tratar muchos asuntos esta tarde. De hecho, estaremos especialmente atentos a lo que pueda devenir en la tarde de hoy, una sesión plenaria que ha empezado esta mañana a las 12:30 y que esta tarde va a tener un punto clave, que es el trato del futuro de Sidenor. Va a responder la presidenta de Cantabria, pero claro, la pregunta que nos hacemos es clara. ¿Qué tipo de industria queremos para nuestra región? Porque si estamos hablando de reindustrialización, no damos condiciones para que las empresas produzcan aquí. Vamos mal y puede ser que el modelo esté cambiando.
Parece que hablan de las empresas como si fuesen cajeros automáticos. Se habla constantemente del empresariado en unos términos, pues francamente, insultantes en muchos casos, sin tener en cuenta la enorme cantidad de capital que se ha puesto a invertir. Pues claro, son muchos millones de euros que están intentando salvar después de inversiones que obviamente se les han hecho muy complicadas y muy cuesta arriba.
Y es que estamos hablando no solo de sueldos y de beneficios, hablamos también de inversión, de estabilidad, de que una empresa que apuesta por Cantabria no sienta que se la está asfixiando desde dentro.
Y a todo esto, María, le ponemos todavía una zancadilla más. Si exportar ya es difícil hoy en día, pues nos estamos encontrando con los aranceles y la competencia exterior. Hace unos días hablábamos con Eduardo Sanfilippo de Consorcio, la empresa conservera, y nos hablaba de que esa competencia en su sector podía venir bien, porque los aranceles se aplican igual a toda la Unión Europea. Pero claro, para este tipo de industria pesada el panorama es distinto. Imagina cuando también tienes que lidiar con zancadillas burocráticas internas, con inspecciones duplicadas y normativas cambiantes constantemente, la llamada, como dice la calle, burocracia.
Ahora mismo parece como que hay una especie de voluntad por parte de los países de no negociar esos aranceles. Tenemos que entender que hay muchas formas de fortalecer nuestro tejido industrial y nuestras exportaciones. La primera, por supuesto, es que nuestras exportaciones no estén sujetas a la enorme cantidad de trabas burocráticas, administrativas y fiscales a las que están sujetas.
Es una de las claves, hacer fácil lo que ahora es complicado, que exportar desde Santoña, por ejemplo, fabricar en Los Corrales o innovar en Torrelavega no se convierta en una carrera de obstáculos.
Bueno, hoy Cantabria mira a Bristol, inevitablemente, pero podría mirar también a otras tantas industrias y empresas que lo están intentando, que invierten, que generan empleo y que muchas veces lo hacen a pesar de las condiciones y, desde luego, no gracias a ellas.
Y la reflexión es clara, si no cuidamos lo que tenemos, lo perderemos. La industria no se improvisa, se apoya o se apaga. Gracias, Alex.
Gracias.
Mañana en COPE tienes una cita con Murprotec, un espacio de radio dedicado a buscar el bienestar de las personas y la sociedad. Murprotec, la solución definitiva contra las humedades.
Murprotec. Fresco. Todo me parece muy fresco.
Qué fresco ese chico que está ahí atrás. Se cambia de cola para no esperar.
Fresco.
En BM Supermercados todos somos tan frescos como nuestros frescos. BM Supermercados, muy fresco, muy nuestro.
Con BM te contamos que tenemos 15 grados de temperatura, que la previsión para hoy apunta a que las máximas subirán a entornos de 16-17 grados en un día en el que continuaremos con cielos despejados. Sigues escuchando Todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros en Mediodía COPE.